Craftsman Days are here at Lowe's with big savings on the tools you need. Save $100 on the Craftsman V20 6-Tool Power Tool Combo Kit, now at $199. No matter what the project is, Craftsman's high-quality, high-performance products empower you to build on. Stop by your nearest Lowe's store and check out the full line of Craftsman tools today. Valid through 6/18 while supplies last. Selection varies by location.
Capítulo 13 de Zaragoza, de Benito Pérez Galdós. Concluida la conducción, busqué a Agustín, pero no le encontraba en ninguna parte, ni en casa de su padre, ni en el almacén de la Junta de Abastos, ni en el Coso, ni en Santa Engracia. Al fin, halléle a la caída de la tarde en el Molino de Pólvora, hacia San Juan de los Panetes. He olvidado decir que los zaragozanos, atentos a todo, habían improvisado un taller donde se elaboraban diariamente de 9 a 10 quintales de pólvora. Ayudando a los operarios que ponían en sacos y en barriles la cantidad fabricada en el día, vi a Agustín de Montoria trabajando con actividad febril. «¿Ves este enorme montón de pólvora?», me dijo cuando me acerqué a él. «¿Ves aquellos sacos y aquellos barriles todos llenos de la misma materia? Pues aún me parece poco, Gabriel». «No sé lo que quieres decir». «Digo que si esta inmensa cantidad de pólvora fuera del tamaño de Zaragoza, me gustaría aún más». «Sí, y en tal caso quisiera yo ser el único habitante de esta gran ciudad. ¡Qué placer!». «Mira, Gabriel, si así fuera, yo mismo le pegaría fuego, volaría hasta las nubes escupidos por la horrorosa erupción, como la piedrecilla que lanza el cráter del volcán a 100 leguas de distancia. Subiría al quinto cielo, y de mis miembros despedazados al caer después esparcidos en diferentes puntos, no quedaría memoria. La muerte, Gabriel, la muerte es lo que deseo. Pero yo quiero una muerte... No sé cómo explicártelo. Mi desesperación es tan grande que morir de un balazo, morir de una estocada, no me satisface. Quiero estallar y difundirme por los espacios en 1000 inflamadas partículas. Quiero sentirme en el seno de una nube flamígera y que mi espíritu saboree, aunque solo sea por un instante de inconmensurable pequeñez, las delicias de ver reducida a polvo de fuego la carne miserable. Gabriel, estoy desesperado. ¿Ves toda esta pólvora? Pues supón dentro de mi pecho todas las llamas que pueden salir de aquí. ¿La viste cuando salió a recoger a su padre? ¿Viste cuando arrojó las monedas? Yo estaba en la esquina observándolo todo. María no sabe que aquel hombre que maltrató a su padre es el mío. ¿Viste cómo los chicos arrojaban lodo al pobre Candiola? Yo reconozco que Candiola es un miserable, pero ella, ¿qué culpa tiene? Ella y yo, ¿qué culpa tenemos? Nada, Gabriel, mi corazón destrozado anhela 1000 muertes. Yo no puedo vivir. Yo correré al sitio de mayor peligro y me arrojaré a buscar el fuego de los franceses, porque después de lo que he visto hoy, yo y la tierra en que habito somos incompatibles. Le saqué de allí llevándole a la muralla, y tomamos parte en las obras de fortificación que se estaban haciendo en las Tenerías, el punto más débil de la ciudad después de la pérdida de San José y de Santa Engracia. Ya he dicho que desde la embocadura de la Huerva hasta San José había 50 bocas de fuego. Contra esta formidable línea de ataque, ¿qué valía nuestro circuito fortificado? El arrabal de las Tenerías se extiende al oriente de la ciudad, entre la Huerva y el recinto antiguo perfectamente deslindado aún por la gran vía que se llama el Coso. Componíase a principios del siglo el caserío de edificios endebles, casi todos habitados por labradores y artesanos, y las construcciones religiosas no tenían allí la suntuosidad de otros monumentos de Zaragoza. La planta general de este barrio es aproximadamente un segmento de círculo, cuyo arco da al campo y cuya cuerda le une al resto de la ciudad, desde Puerta Quemada a la subida del Sepulcro. Corrían desde esta línea hacia la circunferencia varias calles, unas interrumpidas como las de Añón, Alcover y Las Arcadas, y otras prolongadas como las de Palomar y San Agustín. Con estas se enlazaban sin plan ni concierto, ni simetría alguna, estrechas vías como la calle de la Diezma, Barrio Verde, de los Clavos y de Pavostre. Algunas de estas se hallaban determinadas no por hileras de casas, sino por largas tapias, y a veces faltando una cosa y otra, las calles se resolvían en informes plazuelas, mejor dicho, corrales o patios, donde no había nada. Digo mal, porque en los días a que me refiero, los escombros ocasionados por el primer sitio sirvieron para alzar baterías y barricadas en los puntos donde las casas no ofrecían defensa natural. Cerca del pretil del Ebro existían algunos trozos de muralla antigua, con varios cubos de mampostería, que algunos suponen hechos por manos de gente romana y otros juzgan obra de los árabes. En mi tiempo, no sé cómo estará actualmente, estos trozos de muralla aparecían empotrados en las manzanas de casas, mejor dicho, las casas estaban empotradas en ellos, buscando apoyo en los recodos y ángulos de aquella obra secular, ennegrecida, mas no quebrantada, por el paso de tantos siglos. Así, lo nuevo se había edificado sobre y entre los restos de lo antiguo en confuso amasijo, como la gente española se desarrolló y crió sobre despojos de otras gentes, con mezcladas sangres, hasta constituirse como hoy lo está. El aspecto general del barrio de las Tenerías traía a la imaginación, acompañados de cierta irrealidad risueña, los recuerdos de la dominación arábiga. La abundancia del ladrillo, los largos aleros, el ningún orden de las fachadas, las ventanuchas con celosías, la completa anarquía arquitectural, aquello de no saberse dónde acababa una casa y empezaba otra, la imposibilidad de distinguir si ésta tenía dos pisos o tres, si el tejado de aquella servía de apoyo a las paredes de las de más allá, las calles que a lo mejor acababan en un corral sin salida, los arcos que daban entrada a una plazuela, todo me recordaba lo que en otro pueblo de España, de allí muy distante, había visto. Pues bien, esta amalgama de casas que os he descrito muy a la ligera, este arrabal fabricado por varias generaciones labriegos y curtidores, según el capricho de cada uno y sin orden ni armonía, estaba preparado para la defensa, o se preparaba en los días 24 y 25 de enero, una vez que se advirtió la gran pompa de fuerzas ofensivas que desplegó el francés por aquella parte. Y he de advertir que todas las familias habitadoras de las casas del arrabal procedían a ejecutar obras, según su propio instinto estratégico, y allí había ingenieros militares con faldas que dieron muestras de un profundo saber de guerra al tabicar ciertos huecos y abrir otros al fuego y a la luz. Los muros de Levante estaban en toda su extensión aspillerados. Los cubos de la muralla César Augustana, hechos contra las flechas y las piedras de onda, sostenían cañones. Si la zona de acción de alguna de estas piezas era estrechada por cualquier tejado colindante, azotea o casa entera, al punto se quitaba el obstáculo. Muchos pasos habían sido obstruidos, y dos de los edificios religiosos del arrabal, San Agustín y Las Mónicas, eran verdaderas fortalezas. La tapia había sido reedificada y reforzada. Las baterías se enlazaban unas con otras, y nuestros ingenieros habían calculado hábilmente las posiciones y el alcance de las obras enemigas para acomodar a ellas las defensivas. Dos puntos avanzados tenía la línea, y eran el molino de Goicoechea y una casa que, por pertenecer a un don Victoriano González, ha quedado en la historia con el nombre de Casa de González. Recorriendo dicha línea desde Puerta Quemada, se encontraba primero la batería de Palafox, luego el molino de la ciudad, luego las eras de San Agustín, enseguida el molino de Goicoechea, colocado fuera del recinto, después la tapia de la huerta de las Mónicas y a continuación las de San Agustín. Más adelante una gran batería y la casa de González. Esto es todo lo que recuerdo de las Tenerías. Había por allí un sitio que llamaban el Sepulcro, por la proximidad de una iglesia de este nombre. Al arrabal entero, mejor que a una parte de él, cuadraba entonces el nombre de Sepulcro, y no os digo más por no cansaros con estas menudencias descriptivas, que en rigor son innecesarias para quien conoce aquellos gloriosísimos lugares, e insuficientes para el que no ha podido visitarlos. Fin del capítulo decimotercero. Capítulo XIV de Zaragoza de Benito Pérez Galdós. Agustín de Montoria y yo hicimos la guardia con nuestro batallón en el molino de la ciudad hasta después de anochecido, hora en que nos relevaron los voluntarios de Huesca y se nos concedió toda la noche para estar fuera de las filas. Mas no se crea que en estas horas de descanso estábamos mano sobre mano, pues cuando concluía el servicio militar empezaba otro no menos penoso en el interior de la ciudad, ya conduciendo heridos al aseo y al pilar, ya desalojando casas incendiadas o bien llevando material a los señores canónigos, frailes y magistrados de la audiencia que hacían cartuchos en San Juan de los Panetes. Pasábamos Montoria y yo por la calle de Pavostre. Yo iba comiéndome con mucha gana un mendrugo de pan. Mi amigo, taciturno y sombrío, regalaba el suyo a los perros que encontrábamos al paso, y aunque hice esfuerzos de imaginación para alegrar un poco su ánimo contristado, él, insensible a todo, contestaba con tétricas expresiones a mi festivo charlar. Al llegar al coso me dijo: «Dan las 10 en el reloj de la Torre Nueva. Gabriel, ¿sabes que quiero ir allá esta noche?». «Esta noche no puede ser. Esconde entre ceniza la llama del amor mientras atraviesan el aire esos otros corazones inflamados que llaman bombas y que vienen a reventar dentro de las casas matando medio pueblo». En efecto, el bombardeo, que no había cesado durante todo el día, continuaba en la noche, aunque un poco menos recio, y de vez en cuando caían algunos proyectiles, aumentando las víctimas que ya en gran número poblaban la ciudad. «Iré allá esta noche», me contestó. «¿Me vería mariquilla entre el gentío que tocó a las puertas de su casa? ¿Me confundiría con los que maltrataron a su padre?». «No lo creo. Esa niña sabrá distinguir a las personas formales. Ya averiguarás eso más adelante, y ahora no está el horno para bollos. ¿Ves? De aquella casa piden socorro y por aquí van unas pobres mujeres. Mira, una de ellas no se puede arrastrar y se arroja en el suelo. Es posible que la señorita doña Mariquilla Candiola ande también socorriendo heridos en San Pablo o en el Pilar». «No lo creo». «O quizá esté en la cartuchería». «Tampoco lo creo. Estará en su casa y allá quiero ir, Gabriel. Ve tú al transporte de heridos, a la pólvora o a donde quieras, que yo voy allá». Diciendo esto, se nos presentó Pirli con su hábito de fraile ya en mil partes agujereado, y el morrión francés tan lleno de abolladuras y desperfectos en el pelo, chapa y plumero, que el héroe, portador de tales prendas, más que soldado parecía una figura de carnaval. «¿Van ustedes al acarreo de heridos?», nos dijo. «Ahora se nos murieron dos que llevábamos a San Pablo. Allá quieren gente para abrir la zanja en que van a enterrar los muertos de ayer, pero yo he trabajado bastante y voy a descabezar un sueño en casa de Manuela Sancho. Antes bailaremos un poco. ¿Queréis venir?». «No, vamos a San Pablo», contesté, «y enterraremos muertos, pues todo es trabajar. Dicen que los muchos difuntos envenenan el aire y que por eso hay tanta gente con calenturas, las cuales despachan para el otro barrio más pronto que los heridos. Yo más quiero el pastel caliente que la epidemia, y una señora no me da miedo, pero el frío y la calentura sí. ¿Con qué, vais a enterrar muertos?». «Sí», dijo Agustín, «enterremos muertos. En San Pablo hay lo menos 40, todos puestos en una capilla», añadió Pirli, «y al paso que vamos, pronto seremos más los muertos que los vivos. ¿Queréis divertiros? Pues no vayáis a abrir la zanja, sino a la cartuchería, donde hay unas mozas. Todas las muchachas principales del pueblo están allí y de cuando en cuando echan algo de canto y bailoteo para alegrar las almas». «Pero allí no hacemos falta. ¿Está también Manuela Sancho?». «No, todas son señoritas principales que han sido llamadas por la Junta de Seguridad, y también hay muchas en los hospitales. Ellas se brindan a este servicio, y la que falta es mirada con tan malos ojos que no encontrará novio con quien casarse en todo este año ni en el que viene». Sentimos detrás de nosotros pasos precipitados, y volviéndonos vimos mucha gente, entre cuyas voces reconocimos la de don José de Montoria, el cual, al vernos, muy encolorizado, nos dijo: «¿Qué hacéis aquí, papanatas? Tres hombres sanos y rollizos se están aquí mano sobre mano cuando hace tanta falta gente para el trabajo. Vamos, largo de aquí. Adelante, caballeritos. ¿Veis aquellos dos palos que hay junto a la subida del trenque con una viga cruzada encima de la que penden 6 dogales? ¿Veis la horca que se ha puesto esta tarde para los traidores? Pues es también para los holgazanes. A trabajar o a puñetazos os enseñaré a mover el cuerpo. Seguimos tras ellos y pasamos junto a la horca, cuyos 6 dogales se balanceaban majestuosamente a impulso del viento, esperando gargantas de traidores o cobardes. Montoria, cogiendo a su hijo por un brazo, mostróle con enérgico ademán el horrible aparato y le habló así. Aquí tienes lo que hemos puesto esta tarde. Mira qué buen regalo para los que no cumplen con su deber. Adelante, yo que soy viejo no me canso jamás, y vosotros jóvenes llenos de salud parecéis de manteca. Ya se acabó aquella gente invencible del primer sitio. Señores, nosotros los viejos demos ejemplo a estos pisaverdes que desde que llevan 7 días sin comer se quejan y empiezan a pedir caldo. Caldo de pólvora os daría yo, y una garbanzada de cañón de fusil, cobardes. ¡Ea, adelante, que hace falta enterrar muertos y llevar cartuchos a las murallas! Y asistir a los enfermos de esta condenada epidemia que se está desarrollando, dijo uno de los que acompañaban a Montoria. Yo no sé qué pensar de esto que llaman epidemia los facultativos y que yo llamo miedo, sí señores, puro miedo, añadió don José. Porque eso de quedarse uno frío y entrarle calambres y calentura y ponerse verde y morirse, ¿qué es sino efecto del miedo? Ya se acabó la gente templada, sí señores. ¡Qué gente aquella la del primer sitio! Ahora, en cuanto hacen fuego nutrido y lo reciben por espacio de 10 horas, una friolera. Ya se caen de fatiga y dicen que no pueden más. Hay hombre que solo por perder pierna y media se acobarda y empieza a llamar a gritos a los santos mártires, diciendo que lo lleven a la cama. Nada, cobardía y pura cobardía. Como que hoy se retiraron de la batería de Palafox varios soldados, entre los cuales había muchos que conservaban un brazo sano y mondo. Y luego pedían caldo. Que chupen su propia sangre, que es el mejor caldo del mundo. Cuando digo que se acabó la gente de pecho, aquella gente, porra, 1000 porras. Mañana atacarán los franceses las tenerías, dijo otro. Si resultan muchos heridos, no sé dónde los vamos a colocar. Heridos, exclamó Montoria. Aquí no se quieren heridos. Los muertos no estorban, porque se hace con ellos un montón y... Pero los heridos... Como la gente no tiene ya aquel arrojo, pues... Apuesto a que defenderán las posiciones mientras no se vean reducidos a la décima parte, pero las abandonarán desde que encima de cada uno se echen un par de docenas de franceses. ¡Qué debilidad! En fin, sea lo que Dios quiera, y pues hay heridos y enfermos, asistámoslos. ¿Qué tal? ¿Se ha recogido hoy mucha gallina? Como unas 200, de las cuales más de la mitad son de donativo y las demás se han pagado a 6 reales y medio. Algunos no las quieren dar. Bueno, que un hombre como yo no se ocupe de gallinas en estos días. Han dicho ustedes que algunos no las querían dar, ¿eh? El señor capitán general me ha autorizado para imponer multas a los que no contribuyan a la defensa y sin ruido ni violencia arreglaremos a los tibios y a los traidores. ¡Alto, señores! Una bomba cae por las inmediaciones de la Torre Nueva. ¿Veis? ¿Oís? ¡Qué horroroso estrépito! Apuesto a que la divina providencia, más que los morteros franceses, la ha dirigido contra el hogar de ese judío empedernido y sin alma que ve con indiferencia y hasta con desprecio las desgracias de sus convecinos. Corre la gente hacia allá. Parece que arde una casa o que se ha desplomado. ¡No, no corráis, infelices! ¡Dejadla que arda! Dejadla que caiga al suelo en 1000 pedazos. Es la casa del tío Candiola, que no daría una peseta por salvar al género humano de un nuevo diluvio. ¡Eh, Agustín! ¿Dónde vas? ¿Tú también corres hacia allá? Ven acá y sígueme, que hacemos más falta en otra parte. Íbamos por junto a la escuela pía. Agustín, impulsado sin duda por un movimiento de su corazón, tomó a toda prisa la dirección de la plazuela de San Felipe, siguiendo a la mucha gente que corría hacia este sitio. Pero detenido enérgicamente por su padre, continuó mal de su grado en nuestra compañía. Algo ardía indudablemente cerca de la Torre Nueva, y en esta los preciosos arabescos y las facetas de los ladrillos brillaron enrojecidos por la cercana llama. aquel monumento elegante, aunque cojo, descollaba en la negra noche, vestido de púrpura, y al mismo tiempo su colosal campana lanzaba al aire prolongados lamentos. Llegamos a San Pablo. «¡Ea, muchachos, haraganes!», nos dijo don José. «Ayudad a los que abren esta zanja. ¡Que sea holgadita! ¡Crecederita! Es un traje con que se van a vestir 40 cuerpos». Y emprendimos el trabajo, sacando tierra de la zanja que se abría en el patio de la iglesia. Agustín cavaba como yo, y a cada instante volvía sus ojos a la torre nueva. «Es un incendio terrible», me dijo. «Mira, parece que se extingue un poco, Gabriel. Yo me quiero arrojar en esta gran fosa que estamos abriendo». «No haya prisa», le respondí, «que tal vez mañana nos echen en ella sin que lo pidamos, con que dejarse de tonterías y a trabajar». «¿No ves? Creo que se extingue el fuego». «Sí, se habrá quemado toda la casa. El tío Candiola habráse encerrado en el sótano con su dinero y allí no llegará el fuego». «Gabriel, voy un momento allá. Quiero ver si ha sido su casa. Si sale mi padre de la iglesia, le dirás que vuelvo enseguida». La repentina salida de don José de Montoria impidió a Agustín la fuga que proyectaba, y los dos continuamos cavando la gran sepultura. Comenzaron a sacar cuerpos, y los heridos o enfermos que eran traídos a cada instante veían el cómodo lecho que se les estaba preparando, quizás para el día siguiente. Al fin se creyó que la zanja era bastante honda, y nos mandaron suspender la excavación. Acto continuo fueron traídos uno a uno los cadáveres, y arrojados en su gran sepultura, mientras algunos clérigos, puestos de rodillas y rodeados de mujeres piadosas, recitaban lúgubres responsos. Cayeron dentro todos, y no faltaba sino echar tierra encima. Don José Montoria, con la cabeza descubierta y rezando en voz alta un Padre Nuestro, echó el primer puñado, y luego nuestras palas y azadas empezaron a cubrir la tumba a toda prisa. Concluida nuestra operación, todos nos pusimos de rodillas y rezamos en voz baja. Agustín de Montoria me decía al oído: «Iremos ahora. Mi padre se marchará. Le dices que hemos quedado en relevar a dos compañeros que tienen un enfermo en su familia y quieren pasar a verle. Díselo, por Dios, yo no me atrevo, y enseguida iremos allá». Fin del capítulo 14. Capítulo 15 de Zaragoza, de Benito Pérez Galdós. Y engañamos al viejo y fuimos, ya muy avanzada la noche, porque la inhumación que acabo de mencionar duró más de 3 horas. La luz del incendio por aquella parte había dejado de verse. La masa de la torre perdíase en la oscuridad de la noche, y su gran campana no sonaba sino de tarde en tarde para anunciar la salida de una bomba. Pronto llegamos a la plazuela de San Felipe, y al observar que humeaba el techo de una casa cercana en la calle del Temple, comprendimos que no fue la del tío Candiola, sino aquella, la que 3 horas antes habían invadido las llamas. «Dios la ha preservado», dijo Agustín con mucha alegría. «Si la ruindad del padre atrae sobre aquel techo la cólera divina, las virtudes y la inocencia de Mariquilla la detienen. Vamos allá». En la plazuela de San Felipe había alguna gente, pero la calle de Antón Trillo estaba desierta. Nos detuvimos junto a la tapia de la huerta y pusimos atento el oído. Todo estaba tan en silencio que la casa parecía abandonada. ¿Lo estaría realmente? Aunque aquel barrio era de los menos castigados por el bombardeo, muchas familias le habían desalojado o vivían refugiadas en los sótanos. «Si entro», me dijo Agustín, «tú entrarás conmigo. Después de la escena de hoy, temo que don Jerónimo, suspicaz y medroso como buen avaro, esté alerta toda la noche y ronde la huerta, creyendo que vuelven a quitarle su hacienda». «En ese caso», le respondí, «más vale no entrar, porque además del peligro que trae el caer en manos de ese vestiglo, habrá gran escándalo, y mañana todos los habitantes de Zaragoza sabrían que el hijo de don José de Montoria, el joven destinado a encajarse una mitra en la cabeza, anda en malos pasos con la hija del tío Candiola». Pero esto, y algo más que le dije, era predicar en desierto, y así, sin atender razones, insistiendo en que yo le siguiera, hizo la señal amorosa, aguardando con la mayor ansiedad que fuera contestada. Transcurrió algún tiempo, y al cabo, después de mucho mirar y remirar desde la acera de enfrente, percibimos luz en la ventana alta. Sentimos luego descorrer muy quedamente el cerrojo del portalón, y éste se abrió sin rechinar, pues sin duda el amor había tenido la precaución de engrasar sus viejos goznes. Los dos entramos, topando de manos a boca, no con la deslumbradora hermosura de una perfumada y voluptuosa doncella, sino con una avinagrada cara en la que al punto reconocí a doña Guedita. «Vaya unas horas de venir acá», dijo gruñendo, «y viene con otro. Caballeritos, hagan ustedes el favor de no meter ruido, anden sobre las puntas de los pies y cuiden de no tropezar ni con una hoja seca, que el señor me parece que está despierto». Esto nos lo dijo en voz tan baja que apenas lo entendimos, y luego marchó adelante haciendo señas de que la siguiéramos y poniendo el dedo en los labios para intimarnos un silencio absoluto. La huerta era pequeña. Pronto le dimos fin, tropezando con una escalerilla de piedra que conducía a la entrada de la casa, y no habíamos subido 6 escalones cuando nos salió al encuentro una esbelta figura, arrebujada en una manta, capa o cabriolé. Era Mariquilla. Su primer ademán fue imponernos silencio, y luego miró con inquietud una ventana lateral que también caía a la huerta. Después mostró sorpresa al ver que Agustín iba acompañado, pero éste supo tranquilizarla diciendo: «Es Gabriel, mi amigo, mi mejor, mi único amigo, de quien me has oído hablar tantas veces». «Habla más bajo», dijo María. «Mi padre salió hace poco de su cuarto con una linterna y rondó toda la casa y la huerta. Me parece que no duerme aún. La noche está oscura. Ocultémonos en la sombra del ciprés y hablemos en voz muy baja». La escalera de piedra conducía a una especie de corredor o balcón con antepecho de madera. En el extremo de este corredor, un ciprés corpulento, plantado en la huerta, proyectaba gran masa de sombra, formando allí una especie de refugio contra la claridad de la luna. Las ramas desnudas del olmo se extendían sin sombrear por otro lado y garabateaban con mil rayas el piso del corredor, la pared de la casa y nuestros cuerpos. Al amparo de la sombra del ciprés sentóse Mariquilla en la única silla que allí había. Púsose Montoria en el suelo y junto a ella, apoyando las manos en sus rodillas, y yo sentéme también sobre el piso, no lejos de la hermosa pareja. Era la noche, como de enero, serena, seca y fría. Quizás los dos amantes, caldeados en el amoroso rescoldo de sus corazones, no sentían la baja temperatura, pero yo, criatura ajena a sus incendios, me envolví en mi capote para resguardarme de la frialdad de los ladrillos. La tía Guedita había desaparecido. Mariquilla entabló la conversación abordando desde luego el punto difícil. «Esta mañana te vi en la calle. Cuando sentimos Guedita y yo el gran ruido de la mucha gente que se agolpaba en nuestra puerta, me asomé a la ventana y te vi en la acera de enfrente». «Es verdad», respondió Montoria con turbación. «Allá fui, pero tuve que marcharme al instante porque se me acababa la licencia». «¿No viste cómo aquellos bárbaros atropellaron a mi padre?», dijo Mariquilla conmovida. «Cuando aquel hombre cruel le castigó, miré a todos lados esperando que tú saldrías en su defensa, pero ya no te vi por ninguna parte». «Lo que te digo, Mariquilla de mi corazón», repuso Agustín, «es que tuve que marcharme antes. Después me dijeron que tu padre había sido maltratado y me dio un coraje. Quise venir a buenas horas. Entre tantas personas», añadió la Candiola llorando, ni una sola hizo un gesto para defenderle. Yo me moría de miedo aquí arriba, viéndole en peligro. Miramos con ansiedad a la calle. Nada, no había más que enemigos, ni una mano generosa, ni una voz caritativa. Entre todos aquellos hombres, uno, más cruel que todos, arrojó a mi padre en el suelo. Oh, recordando esto, no sé lo que me pasa. Cuando lo presencié, un gran terror me tuvo por momentos paralizada. Hasta entonces no conocí yo la verdadera cólera, aquel fuego interior, aquel impulso repentino que me hizo correr de aposento en aposento buscando. Mi pobre padre yacía en el suelo y el miserable le pisoteaba como si fuera un reptil venenoso. Viendo esto, Yo sentía la sangre hirviendo en mi cuerpo. Como te he dicho, corrí por la habitación buscando un arma, un cuchillo, un hacha, cualquier cosa. No encontré nada. Desde lo interior oí los lamentos de mi padre y sin esperar más bajé a la calle. Al verme en el almacén entre tantos hombres, sentí de nuevo invencible terror y no podía dar un paso. El mismo que le había maltratado me alargó un puñado de monedas de oro. No las quise tomar, pero luego se las arrojé a la cara con fuerza. Me parecía tener en la mano un puñado de rayos y que vengaba a mi padre lanzándolos contra aquellos viles. Salí después, miré otra vez a todos lados buscándole, pero nada vi. Solo entre la turba inhumana mi padre se encontraba sobre el cieno pidiendo misericordia. «¡Oh, María, mariquilla de mi corazón!», exclamó Agustín con dolor, besando las manos de la desgraciada hija del avaro. «No hables más de ese asunto, que me destrozas el alma. Yo no podía defenderle. Tuve que marcharme. No sabía nada. Creí que aquella gente se reunía con otro objeto». «Es verdad que tienes razón, pero deja ese asunto que me lastima, me ofende y me causa inmensa pena. Si hubieras salido a la defensa de mi padre, éste te hubiera mostrado gratitud. De la gratitud se pasa al cariño. Habrías entrado en casa». «Tu padre es incapaz de amar a nadie», respondió Montoria. «No esperes que consigamos nada por ese camino. Confiemos en llegar al cumplimiento de nuestro deseo por caminos desconocidos, con la ayuda de Dios y cuando menos lo parezca. No pensemos en lo ordinario ni en lo que tenemos delante, porque todo lo que nos rodea está lleno de peligros, de obstáculos, de imposibilidades. Pensemos en algo imprevisto, en algún medio superior y divino, y llenos de fe en Dios y en el poder de nuestro amor, aguardemos el milagro que nos ha de unir, porque será un milagro, María, un prodigio como los que cuentan de otros tiempos y nos resistimos a creer». «¡Un milagro!», exclamó María con melancólica estupefacción. «Es verdad. Tú eres un caballero principal, hijo de personas que jamás consentirían en verte casado con la hija del señor Candiola. Mi padre es aborrecido en toda la ciudad. Todos huyen de nosotros, nadie nos visita. Si salgo, me señalan, me miran con insolencia y desprecio. Las muchachas de mi edad no gustan de alternar conmigo, y los jóvenes del pueblo, que recorren de noche la ciudad cantando músicas amorosas al pie de las rejas de sus novias, vienen junto a las mías a decir insultos contra mi padre, llamándome a mí misma con los nombres más feos. ¡Oh, Dios mío! Comprendo que ha de ser preciso un milagro para que yo sea feliz». «Agustín, nos conocemos hace 4 meses y aún no has querido decirme el nombre de tus padres. Sin duda no serán tan odiados como el mío. ¿Por qué lo ocultas? Si fuera preciso que nuestro amor se hiciera público, te apartarías de las miradas de tus amigos, huyendo con horror de la hija del tío Candiola». «¡Oh, no, no digas eso!», exclamó Agustín, abrazando las rodillas de Mariquilla y ocultando el rostro en su regazo. «No digas que me avergüenzo de quererte, porque al decirlo insultas a Dios. No es verdad. Hoy nuestro amor permanece en secreto porque es necesario que así pase. Pero cuando sea preciso descubrirlo, lo descubriré arrostrando la cólera de mi padre. Sí, María, mis padres me maldecirán arrojándome de su casa, pero mi amor será más fuerte que su enojo. Hace pocas noches me dijiste, mirando ese monumento que desde aquí se descubre: cuando esa torre se ponga derecha, dejaré de quererte. Yo te juro que la firmeza de mi amor excede a la inmovilidad, al grandioso equilibrio de esa torre, que podrá caer al suelo, pero jamás ponerse a plomo sobre la base que la sustenta. Las obras de los hombres son variables, las de la naturaleza son inmutables y descansan eternamente sobre su inmortal asiento. ¿Has visto el Moncayo, esa gran peña que escalonada con otras muchas se divisa hacia poniente, mirando desde el arrabal? Pues cuando el Moncayo se canse de estar en aquel sitio y se mueva y venga andando hasta Zaragoza y ponga uno de sus pies sobre nuestra ciudad, reduciéndola a polvo, entonces, sólo entonces, dejaré de quererte». De este modo hiperbólico y con este naturalismo poético expresaba mi amigo su grande amor, correspondiendo y halagando así la imaginación de la hermosa Candiola, que propendía con impulso ingénito al mismo sistema. Callaron ambos un momento, y luego los dos, mejor dicho, los tres, proferimos una exclamación y miramos a la torre, cuya campana había lanzado al viento 2 toques de alarma. En el mismo instante, un globo de fuego surcó el espacio negro describiendo rápidas oscilaciones. «¡Una bomba! ¡Es una bomba!», exclamó María con pavor, arrojándose en brazos de su amigo. La espantosa luz pasó velozmente por encima de nuestras cabezas, por encima de la huerta y de la casa, iluminando a su paso la torre, los techos vecinos, hasta el rincón donde nos escondíamos. Luego sintióse el estallido. La campana empezó a clamar, uniéndose a su grito el de otras más o menos lejanas, agudas, graves, chillonas, cascadas, y oímos el tropel de la gente que corría por las inmediatas calles. «Esa bomba no nos matará», dijo Agustín tranquilizando a su novia. «¿Tienes miedo?». «Mucho, muchísimo miedo», respondió ésta, «aunque a veces me parece que tengo mucho o muchísimo valor. Paso las noches rezando y pidiéndole a Dios que aparte el fuego de mi casa. Hasta ahora ninguna desgracia nos ha ocurrido, ni en este ni en el otro sitio. Pero cuántos infelices han perecido, cuántas casas de personas honradas y que nunca hicieron mal a nadie han sido destruidas por las llamas. Yo deseo ardientemente ir, como los demás, a socorrer a los heridos, pero mi padre me lo prohíbe y se enfada conmigo siempre que se lo propongo». Esto decía cuando en el interior de la casa sentimos ruido vago y lejano en que se confundía con la voz de la señora Guedita, la desapacible del tío Candiola. Los tres, obedeciendo a un mismo pensamiento, nos estrechamos en el rincón y contuvimos el aliento, temiendo ser sorprendidos. Luego sentimos más cerca la voz del avaro que decía: «¿Qué hace usted levantada a estas horas, señora Guedita?». «Señor», contestó la vieja asomándose por una ventana que daba al corredor, «¿quién puede dormir con este horroroso bombardeo? Si a lo mejor se nos mete aquí una señora bomba y nos coge en la cama y en paños menores, y vienen los vecinos a sacar los trastos y a apagar el fuego. ¡Oh, qué falta de pudor! No pienso desnudarme mientras dure este endemoniado bombardeo». «¿Y mi hija, duerme?», preguntó Candiola, que al decir esto se asomaba por un ventanillo al otro extremo de la puerta. «Arriba está durmiendo como una marmota», repuso la dueña. «Bien dicen que para la inocencia no hay peligros. A la niña no le asusta una bomba más que un cohete». «Si desde aquí se divisara el punto donde ha caído ese proyectil», dijo Candiola alargando su cuerpo fuera de la ventana para poder extender la vista sobre los tejados vecinos, más bajos que el de su casa. «Se ve claridad como de incendio, pero no puedo decir si es cerca o lejos». «O yo no entiendo nada de bombas», dijo Guedita desde el corredor, «o esta ha caído allá por el mercado». «Así parece. Si cayeran todas en las casas de los que sostienen la defensa y se empeñan en no acabar de una vez tantos desastres. Si no me engaño, señora Guedita, el fuego luce hacia la calle de la Tripería. ¿No están por allá los almacenes de la Junta de Abastos? ¡Ah, bendita bomba, que no cayera en la calle de la Hilarza y en la casa del malvado y miserable ladrón! Señora Guedita, estoy por salir a la calle, a ver si el regalo ha caído en la calle de la Hilarza, en la casa del orgulloso, del entrometido, del canalla, del asesino don José de Montoria. Se lo he pedido con tanto fervor esta noche a la Virgen del Pilar, a las Santas Masas y a Santo Domingo del Val, que al fin creo que han oído». «Señor don Jerónimo», dijo la vieja, «déjese de correrías, que el frío de la noche traspasa, y no vale la pena de coger una pulmonía por ver dónde paró la bomba, que harto tenemos ya con saber que no se nos ha metido en casa. Si la que pasó no ha caído en casa de ese bárbaro sayón, otra caerá mañana, pues los franceses tienen buena mano. Con que acuéstese su merced, que yo me quedo rondando la casa por si ocurriese algo». Candiola, respecto a la salida, varió sin duda de parecer, en vista de los buenos consejos de la criada, porque cerrando la ventanilla, metióse dentro y no se le sintió más en el resto de la noche. Mas no porque desapareciera rompieron los amantes el silencio, temerosos de ser escuchados o sorprendidos. Y hasta que la vieja no vino a participarnos que el señor roncaba como un labriego, no se reanudó el diálogo interrumpido. «Mi padre desea que las bombas caigan sobre la casa de su enemigo», dijo María. «Yo no quisiera verlas en ninguna parte, pero si alguna vez se puede desear mal al prójimo, es en esta ocasión, ¿no es verdad?». Agustín no contestó nada. «Tú te marchaste», continuó la joven. «Tú no viste cómo aquel hombre, el más cruel, el más malvado y cobarde de todos los que vinieron, le arrojó al suelo, ciego de cólera, y le pisoteó. Así patearán su alma los demonios en el infierno, ¿no es verdad?
Sí,
contestó lacónicamente el mozo. Esta tarde, después que todo aquello pasó, Guedita y yo curábamos las contusiones de mi padre. Él estaba tendido sobre su cama y, loco de desesperación, se retorcía mordiéndose los puños y lamentándose de no haber tenido más fuerza que el otro. Nosotras procurábamos consolarle, pero él nos decía que calláramos. Después me echó en cara, tal era su rabia, que hubiese yo arrojado a la calle el dinero de la harina. Enfadóse mucho conmigo y me dijo que pues no se pudo sacar otra cosa, los 3000 reales y pico no debían despreciarse, y que yo era una loca despilfarradora que lo estaba arruinando. De ningún modo podíamos calmarle. Cerca ya del anochecer sentimos otra vez ruido en la calle. Creímos que volvían los mismos y el mismo del mediodía. Mi padre quiso arrojarse del lecho lleno de furia. Yo tuve al principio mucho miedo. Después me reanimé, considerando que era necesario mostrar valor. Pensando en ti, dije, si él estuviera en casa, nadie nos insultaría. Como el rumor de la calle aumentara, llenéme de valor, cerré bien todas las puertas y, rogando a mi padre que continuase quieto en su cama, resolví esperar. Mientras Guedita rezaba de rodillas a todos los santos del cielo, yo registré la casa buscando un arma y al fin pude hallar un cuchillo. La vista de esta arma siempre me ha causado horror, pero hoy la empuñé con decisión. Oh, estaba fuera de mí y aun ahora mismo me causa espanto el pensar en aquello. Frecuentemente me desmayo al mirar un herido. Me asusto y tiemblo solo de ver una gota de sangre. Casi lloro si castigan a un perro delante de mí, y jamás he tenido fuerzas para matar una mosca. Pero esta tarde, Agustín, esta tarde cuando sentí ruido en la calle, cuando creí oír de nuevo los golpes en la puerta, cuando esperaba por momentos ver delante de mí a aquellos hombres, te juro que si llega a salir verdad lo que temí, si cuando yo estaba en el cuarto de mi padre, junto a su lecho, llega a entrar el mismo hombre que le maltrató algunas horas antes, te juro que allí mismo, sin vacilar, cierro los ojos y le parto el corazón. «Calla, por Dios», dijo Montoria con horror. «Me causas miedo, María, y al oírte me parece que tus propias manos, estas divinas manos, clavan en mi pecho la hoja fría. No maltratarán otra vez a tu padre. Ya ves cómo lo de esta noche fue puro miedo. No, no hubieras sido capaz de lo que dices. Tú eres una mujer, y una mujer débil, sensible, tímida, incapaz de matar a un hombre como no le mates de amor. El cuchillo se te hubiera caído de las manos y no habrías manchado tu pureza con la sangre de un semejante. Esos horrores se quedan para nosotros los hombres, que nacemos destinados a la lucha y que a veces nos vemos en el triste caso de gozar arrancando hombres a la vida. María, no hables más de ese asunto, no recuerdes a los que te ofendieron, olvídalos, perdónalos y sobre todo no mates a nadie, ni aun con el pensamiento. Fin del capítulo 15.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.